Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para disfrutar y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les saluda Diana Samira Romero Criollo. Cuando vamos a un supermercado, muchas veces ocurre que lo que terminamos comprando no corresponde con lo que habíamos planeado adquirir. Esto responde a que en estos espacios estamos expuestos a estímulos que no percibimos de forma consciente, pero que van llevándonos de la mano a tomar decisiones. Para explicarnos mejor este tema, nos acompaña la doctora María Fernanda Lara Díaz. Ella es fonoaudióloga y doctora en neurociencias. Doctora, bienvenida.
Hola, Diana Samira.
Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Experto responde.
Doctora, por favor, cuéntenos qué tan conscientes son nuestras decisiones.
Más bien poco. Creemos que nuestras decisiones son conscientes, que somos súper racionales, que balanceamos todas las posibilidades, pero lo que nos está mostrando la investigación en neurociencias y la investigación en comportamiento humano es que no es así. Casi que el 95% de las decisiones que tomamos son de naturaleza y de base inconsciente. Entonces eso nos lleva a pensar y a analizar como cuando yo estoy frente a una decisión, pues que la parte instintiva, la parte intuitiva, la parte emocional, esa parte inconsciente de un cerebro que es un sistema que es mucho más rápido, es el que tiende a actuar en decisiones que son de inmediatas, por ejemplo, ahora lo podemos hablar decisiones de compra, por ejemplo, decisiones de salud, y hay un sistema 2 que es un sistema más lento, más consciente, más analítico, más cognitivo. Entonces creemos que somos muy del sistema 2, del sistema consciente, cuando realmente el que toma el control muchas veces es ese sistema 1.
Doctora, ya que menciona usted el tema de las compras, cuéntenos un poco cómo funciona el cerebro humano a la hora de tomar una decisión de compra.
Cuando compramos, se ponen en funcionamiento nuestros sentidos, nuestra emoción y nuestra cognición. Los sentidos nos ayudan a identificar la calidad percibida de un producto. Y esa calidad percibida del producto tiene que ver mucho con también el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar por algo. Entonces, si nosotros sentimos que es un producto, nosotros anclamos cognitivamente, por ejemplo, el precio de un producto, eso es un sesgo. Y cuando lo anclamos, lo tenemos y tenemos la relación con la calidad que percibimos por los sentidos. Entonces se combina esa cognición, esa emoción, en el tema de cuánto estoy dispuesto yo a pagar o qué es lo que yo quiero comprar. Entonces, estos sistemas de los que hablábamos, ese sistema 1 y esos sistemas 2, pues tienden a interactuar en ese momento y a luchar para el momento que yo tengo que ir a comprar algo. Entonces, se ha estudiado mucho el tema, no solamente en decisiones de compra, sino también en la toma de decisiones de salud. ¿Qué elijo para desayunar? ¿Qué elijo para comer? ¿Hago deporte? ¿No hago deporte? Entonces, en esos temas es bien importante tener en cuenta esa combinación de factores.
Doctora, y cuando uno está precisamente en ese lugar de compra, ¿qué aspectos se tienen en cuenta o qué aspecto tienen en cuenta los publicistas y las personas que se dedican al mercadeo para incentivar esa compra?
Todo, se tiene en cuenta todo. Nosotros consideramos que somos libres de tomar decisiones y que nos influencian muy de lejos, y no es así, la influencia viene bien de cerca. Cuando tú haces una experiencia de compra, bien sea una compra presencial o una compra electrónica, hay ya expertos en mercadeo que utilizan las neurociencias, que es lo que denominamos el neuromarketing, y hay una serie de técnicas que ayudan a identificar cómo vender más y cómo vender mejor. Entonces, hay muchas estrategias desde los empaques, las imágenes de los productos, en el caso, por ejemplo, de un champú, la espuma que produce, el olor que produce, la sensación que produce, dónde se ubican los productos en el sitio de compra, cómo se hace la publicidad o el lanzamiento de un producto. Otros temas que se tienen en cuenta, por ejemplo, es el marketing en el sitio de venta, que tiene que ver con a qué suena el sitio, qué música se coloca en ese sitio, a qué huele el sitio, qué temperatura tiene el sitio, ¿qué estrategias se hacen para que la persona sienta adherencia, por ejemplo, a una marca? Entonces, esto se le ha denominado economía del comportamiento, es ir integrando esos temas de economía, de psicología social, de toma de decisiones, de neurociencias, para empezar a mirar qué hay detrás y cómo facilitar la toma de decisiones hacia un lado o hacia el otro. Hay incluso restaurantes que ya están utilizando las neurociencias para fijar sus precios, para diseñar sus cartas, para hacer la experiencia de ir al restaurante, de pasar un tiempo libre. En el cine se usa también el tema para diseñar los trailers, los cortos de las películas y así sentir que la persona sienta más ganas de ir a verla luego.
Bueno, doctora, en cuanto a la sensación o qué pasa en nuestro cerebro cuando hacemos un gasto, cuéntenos un poco qué es lo que pasa allí, si hay, una situación también consciente e inconsciente en este momento del gasto.
En el momento del gasto nosotros empezamos a pensar, y hay algo que se llama el sesgo cognitivo, hay un sesgo que es el sesgo de ancla, que es cuando fijamos cuánto estamos dispuestos a pagar por algo. Entonces, si el primer precio que me dan a mí es un precio alto, pues ya ese es mi precio ancla. Entonces yo estoy dispuesto a pagar menos y me voy contento porque creo que he obtenido una buena oferta. Entonces cuando voy a comprar un carro y yo veo un carro de marca cara, de muy alta gama, y veo el segundo no tan caro, pues yo tiendo a pensar que esa es una buena elección para mí. O en un restaurante, cuando miro la carta del restaurante y observo que hay un plato que es muy, muy caro, pero pues hay uno que no es tan caro, es el segundo, siento que tengo una buena decisión. Lo mismo pasa con el valor percibido de una marca. Si yo me identifico con una marca, estoy dispuesto a pagar por esa marca. Eso genera para mí un valor. Y se activa en mi cerebro el sistema de recompensa. Entonces, nuestro sistema de recompensa es aquel que nos da satisfacción por hacer algo que nos gusta. Tiene que ver mucho con el comer, con el dormir, con el reír, con el disfrutar, con esas cosas que nos hacen sentir placer. Y sentimos placer cuando adquirimos cosas. Eso es indudable. Y sentimos placer cuando estamos con esas cosas. Pero también sentimos dolor cuando pagamos. Y eso es algo también bien interesante. Cuando pagamos en efectivo, se tienden a activar en nuestro cerebro zonas relacionadas con el dolor. Entonces, tendemos a gastar mucho menos cuando pagamos en efectivo que cuando pagamos, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Entonces hay cosas que nosotros podemos empezar a hacer, como por ejemplo antes de salir, ponernos nosotros también el ancla de hasta cuánto estoy dispuesto a gastar por algo. Eso es una muy buena estrategia que uno puede empezar a trabajar, por ejemplo, para controlar el gasto o cuánto estoy dispuesto a pagar por una marca determinada.
Bueno, ¿cuál es la relación allí con las ofertas? Usted ya nos mencionó anteriormente que se activa también allí como el sistema de recompensa. ¿Cómo son pensadas las ofertas y qué atributos o aspectos tienen en cuenta las personas que trabajan en este tema para generar esas ofertas tentadoras que hacen que la persona no sea capaz de dejarla en la tómbola, sino que tome la decisión de llevarse el producto?
Hay varios elementos de ese marketing. Fíjate que tú estás haciendo una compra y antes de ir a pagar, ya incluso los sitios están diseñados para que tú mires pequeñas cosas que son de un valor mucho más bajo, que son como pequeños premios que tú te puedes dar antes de pasar a la caja. Entonces te colocan dulces, te colocan chocolates, te colocan elementos de aseo simples. Y esas cosas hacen que tú sientas un poquito más de satisfacción y que te llevas más cosas, como en ese efecto de ya que estoy aquí, llevo más. Que tiene que ver mucho con esa naturaleza evolutiva de nosotros como cazadores y como recolectores. Tiene que ver también la oferta con un factor emocional, que es sentir que yo estoy ganando algo. Al cerebro no le gusta la pérdida. Nosotros tenemos una aversión a la pérdida. Evolutivamente no nos gusta perder. Entonces, cuando nosotros vemos que podemos ganar algo, ese cerebro intuitivo que ve, pague dos y lleve tres, así no sea lo que tú vas a comprar, así no sea la marca que tú vas a tener, juega contigo cuánto te estás ahorrando. Incluso hombres y mujeres tienen diferencias en cómo reaccionan frente a las ofertas. Las mujeres tendemos a mirar más cuánto pesa, cuánto cuesta, por esa naturaleza más de recolectoras, y el hombre tiende a pagar. Incluso los hombres no tienen tanto límite de precio cuando pagan por una marca y sienten que se lo están llevando. Entonces nosotros tenemos que dejar de confiar en esa lógica que creemos que todas nuestras decisiones son racionales y empezar a pensar en cómo nosotros, incluso calculando numéricamente, que creemos que los números no nos mienten, nosotros también tendemos a sobreestimar o a subestimar los precios. Entonces es bien importante aprender a identificar eso, porque las ofertas nos dan una sensación de ganancia que puede ser inmediata, pero luego cuando llegamos a la casa y vemos que no era lo que necesitábamos, pues nos vamos a sentir también frustrados y vamos a gastar más dinero del que estábamos listos para gastar o que el que teníamos.
Salud UNAL, contigo.
¿Cómo influyen los sentidos en ese momento de compra, doctora?
Si se trata de compras físicas, es toda la experiencia sensorial. Cuando entras al almacén, el color del aviso que ves, la sensación que te inspira, cuando tú observas cuál es la música que está. Entonces, por ejemplo, en las tiendas para adolescentes se tiende a usar una música muy fuerte que le gusta al adolescente, pero no le gusta al padre, y eso hace que el padre salga y esté más dispuesto a pagar rápido para salir de ahí. Entonces está dispuesto a ceder más rápido al muchacho. Pues si en cambio tú oyes una música tranquila, que te sientes agradable, que pasas mucho más tiempo mirando y mucho más tiempo escogiendo. Hay un marketing también olfativo, entonces el olfato nos lleva a recrear todas las sensaciones emocionales. Si tú llegas a un restaurante, un ambiente que huele a lo que huele a tu casa cuando niño, te asocia con una sensación, por ejemplo, un champú que te huela a coco y que te lleve a un momento de vacaciones en el Caribe, pues te va a recrear no solamente el lavarte el cabello, sino te va a llevar a esa experiencia del Caribe, te lleva a una experiencia que es sensorial. Entonces, todos los sentidos tienen que ver, incluso el tacto, la bolsa con la que te pones en el producto, la etiqueta que tiene el producto, todo lo que le dé un valor percibido mayor al que pueda tener. Y en el comercio electrónico uno diría, bueno, pero ahí todo es visual, y también hay muchos pequeñas trampitas, muchos pequeños nudges que hacen que tú tiendas a escoger una cosa sobre la otra, o tiendas a gastar más, o tiendas a llevar cosas en conjunto. Entonces, el entender cómo funcionan los sentidos nos ayuda a entender cómo nos estamos influenciando y cómo podemos evitar esto o podemos favorecerlo, que también es como otro punto de vista, que es entender los sentidos y favorecer la toma de decisiones apropiada o la toma de decisiones saludables física, financieramente.
Doctora, usted mencionó ahorita una palabra, nudges. Cuéntenos un poco qué es esto.
Los nudges son pequeños estímulos, pequeños premios que no son obligatorios, que son voluntarios, que llevan a un comportamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de un nudge: si tú vas a un comedor y quieres que la gente coma sano, tú no le dices no puedes comer comida chatarra, sino que le pones fruta y verdura a la mano para que tenga cómo escogerla. Entonces no lo estás prohibiendo, pero estás llevando el comportamiento hacia un aspecto positivo. Si tú consideras que las personas no ahorran y le dices usted obligatoriamente tiene que ahorrar como las pensiones, tiene que ahorrar tanto al mes, tú también puedes crear unos estímulos de decir, bueno, si tú ahorras tanto te vamos a dar una alcancía, o si ahorras tanto te vamos a dar unos puntos para gastar, como los puntos de la tarjeta de crédito cuando gastas. Entonces son pequeños estímulos que se reciben cuando haces algo y te activan ese sistema de recompensa sin necesidad de sentir que te están obligando, pero además tú sientes que estás tomando también una decisión voluntaria.
Doctora, cuéntanos por favor, ya usted nos mencionó hace un momento que los hombres y las mujeres compramos de manera diferente. ¿Cuáles son esos aspectos que hacen que tomemos decisiones diferentes y qué decisiones diferentes tomamos al momento de la compra?
Los hombres y las mujeres actuamos muy distinto en el momento de la compra. Los hombres tendían en la antigüedad a ser cazadores. Eso hace que un hombre, cuando llega a un almacén o cuando hace una compra, llega, escoge una marca, no tiene menos fijación por el precio, si le parece que sabes, se la lleva, como un cazador. Llega, mira, caza y se va. En cambio, las mujeres tenemos unos genes de recolectores, entonces nosotras las mujeres tendemos a mirar, a comparar, así como antes mirábamos si la fruta era la más madura para cogerla o para escogerla, cuando llegamos a comprar comparamos cuánto trae, cuánto pesa, qué me da más a mí por esto. Incluso hay compras que no las tomo de una, sino que me gusta ir, mirar, dar una vuelta, volver sobre la compra. Y eso lo sabe la gente que trabaja en ventas. Entonces, cuando tú ves a un hombre que ya llega a la compra y ya está dispuesto, tú le puedes ofrecer un precio alto y él lo va a comprar. La mujer va a tender más a darle la vuelta, a buscarlo, a compararlo. Entonces, ese mismo marketing de productos va segmentado. Yo le vendo muy distinto a un hombre a lo que le vendo a una mujer. Entonces, por ejemplo, las mujeres necesitamos ver muchas más opciones para tomar una decisión, el hombre no. Entonces tú miras un modelo de pantalón, los hombres tienen dos modelos de pantalón, la mujer tiene 15 modelos de pantalón. Y si tú le das a una mujer dos modelos de pantalón, va a sentir que no, que necesitaba más opciones, así se vaya con los dos primeros que vio. O como cuando compras zapatos, o como cuando compras un carro, o como cuando compras un libro.
Doctora, también pues ya hemos hablado del precio, pero ¿qué factores influyen en el precio que estamos dispuestos a pagar? Usted nos mencionaba anteriormente que uno le da un valor y que eso está asociado también con el empaque, con la calidad percibida, pero ¿cómo se construye eso para que la persona pues tome la decisión de pagar un precio, que, por ejemplo, que sea elevado?
Cuando fijamos el precio tenemos que ver el tema de la sensación y, como te decía hace un rato, de la sensación del dolor y la sensación de la recompensa. Hay precios que nosotros estamos dispuestos a pagar y tenemos ese sesgo, esa ancla, que es como lo primero que vemos o lo que consideramos que puede estar costando algo. Entonces, si yo me voy a comprar unos zapatos, un computador, un almuerzo, cualquier cosa, voy familiarizándome con los precios y voy mirando cuál es el precio más alto y ahí ya voy fijando y me voy moviendo en ese rango. La calidad del producto no necesariamente siempre tiene que ver con el precio, pero la marca sí nos vende una sensación de calidad. Entonces venimos con todo el tema de la teoría de la marca. Y entonces, ¿cuál es la calidad percibida que yo tengo con una marca? ¿O la adherencia que tengo con una marca? ¿O cuánto estoy dispuesto a pagar porque algo tenga una marca? O el tema de los asuntos o los objetos que son genéricos que no tienen marca. Entonces, esa negociación entre esas dos cosas tienen que ver con el precio que yo le asigno. Entonces, si yo siento que estoy dispuesto a pagar más porque sea de marca, porque siento que tiene más calidad o porque me da un estatus social, pues eso me va a llevar a un tema. O hay cosas en las que decimos, no, a mí no me importa la marca, lo que me importa es satisfacer mi necesidad inmediata, entonces yo compro y no me importa qué es y lo compro distinto. Entonces, el precio tiene que ver con eso, con la calidad, con lo que significa la marca para mí, con lo adherido que estoy a eso, con la necesidad que yo tengo de comprar el producto, con la urgencia que tengo. A veces, si tú tienes una urgencia, y tú estás pensando ya con tu cerebro intuitivo, tú lo que quieres es salir rápidamente de tu urgencia y estás dispuesto a pagar lo que sea con tal de salir del problema. Es distinto que cuando tú tienes ya más tiempo para mirar y comparar. Entonces, lo del precio que estamos dispuestos a pagar depende de muchísimos factores y por eso es que tenemos que ser conscientes para no acabar pagando más o teniendo problemas financieros por eso.
Entonces, doctora, el tema de la urgencia puede ser utilizado también por el marketing para motivar esa compra.
Como te decía en el caso, sí, como te decía en el caso de los adolescentes, cuando te ponen esa música aburridora que tú sientes, tú dices, para cierto rango de edad puede ser una música molesta, tú sientes afán y tú estás dispuesto a pagar lo que sea para irte de ahí rapidito. En cambio, si tú tienes otro tipo de almacenes, pues te llevan a que tú quieras estar más tiempo ahí y puedes elegir más. Entonces, eso tiene que ver también con ese tema. La urgencia también tiene que ver con esa necesidad que yo tengo. Entonces, hay, por ejemplo, sitios que te venden, que te cambian el aceite en tantos segundos, y se usan esas anclas de número, ¿no? Te hago esto en 5 minutos, te lavas el carro en media hora, te fijan eso con un periodo de tiempo, y para ti, pues, el tiempo es un elemento valioso, es así como el dinero. Entonces, si tú ves que puedes tener más rápido, pues, estás dispuesto a pagar un poco más y te lo hacen más rápido. Cuando te dicen envíos en 24 horas, así siempre el envío sea en 24, 36 horas y ya te venden el ancla de que tienes el tiempo, pues ya tú te ajustas ahí. Y hay unas compras que son esas compras de urgencia, esas compras de noche, esas compras en que ya te ofrecen una facilidad o un valor agregado, que te llevan el domicilio más tarde o que te entregan ya, o que tú te dicen, bueno, hay una diferencia, si usted compra esto ya le vale tanto y si se lo mando a traer le cuesta tanto. Entonces, depende de esa urgencia, te lleva a tomar o no tomar la decisión y tiene que ver con ese sistema de recompensa. Somos muy difíciles los seres humanos, para nosotros es muy difícil establecer recompensas a largo plazo, tendemos más a una satisfacción inmediata. Entonces, en ese sentido, a ti te pueden decir, le va a costar menos, pero se le demora más, ¿no? Tú quieres tu elemento y por lo general lo quieres ya. Entonces, estás dispuesto a pagar más por eso, y eso lo han tenido mucho el comercio electrónico, por ejemplo, Amazon.
Si uno nota, por ejemplo, que cuando va a hacer una compra electrónica, ve que hay unos temporadas para comprar un producto, entonces le dicen a uno, esta oferta caduca en 2 horas, por ejemplo. Entonces, eso lleva a la persona, me imagino, a tomar la decisión de compra ya, en el momento, para no perderse la oferta. Doctora, explíquenos un poco sobre el neuromarketing y las técnicas que hay para precisamente estudiar este comportamiento que terminan finalmente pues generando técnicas de publicidad y técnicas de mercadeo para que las personas compren.
Lo primero es conocer cómo funciona el cerebro. Entonces ya cada vez más trabajan en psicología del consumidor psicólogos, neurólogos, incluso lingüistas, publicistas están aprendiendo mucho también de neurociencia. Con ese tema, entonces uno empieza a mirar los elementos experimentales o elementos que me permiten medir la reacción de comportamiento y se usan desde la medicina y desde la psicología. Entonces hay una primera técnica que es de las más usadas que se llama la galvanometría o la respuesta galvánica de la piel. La respuesta galvánica de la piel lo que hace es medir el grado de emoción que me despierta algo, si me despierta cambio emocional. Entonces es un electrodo que se conecta a un dedo y ese me marca la experiencia que siente la persona de emoción. Otra técnica que se utiliza bastante es la técnica del rastreo visual o la técnica del eye tracker. En esa técnica hay un rastreador visual que puede ser un computador estático, en el caso para mirar, por ejemplo, comercio electrónico, o son unas gafas. La persona se coloca las gafas y lo que simplemente hace la máquina es mirar a dónde está mirando cuando mira. Y con esta construcción y con este algoritmo se miden los puntos a los que más mira, se hacen unos mapas de calor para ver qué es lo que le llama la atención, a qué mira primero, cuántas veces vuelve a mirar esa área de interés, si su pupila se dilata. Yo puedo estar mirando algo pero no generándome atracción ni emoción. Pero cuando mi pupila se dilata, la pupila es absolutamente inconsciente. Yo no puedo manejar mi dilatación de pupila. La pupila cambia con la luz o cambia con la emoción. Entonces, si yo tengo una condición de luz controlada y la persona está mirando algo y su pupila se dilata, eso quiere decir que la persona está poniendo atención, que el tema le llamó la atención. Hay otra técnica que es el electroencefalograma, que también mide las señales cerebrales cuando yo estoy mirando algo, miro qué zonas del cerebro se activan en ese momento. Y esas técnicas se usan muchas veces combinadas. Hay otro que es el reconocimiento facial. Yo puedo con la cara me explica a mí la emoción que me produce algo. Entonces ya hay algoritmos que me indican si yo estoy contenta, si yo estoy feliz. Ya las máquinas pueden identificar si siento asco, si siento emoción. Por ejemplo, ahora hay un neuromarketing político. Entonces yo puedo ponerle a la persona la foto de los candidatos y ver qué cara, qué emoción produce en su cara, si me produce más rechazo, si me produce más agrado, si le ponemos corbata, si le ponemos saco. Ese tipo de cosas tienen que ver con medir el comportamiento. Entonces, cuando estas técnicas se utilizan, se hace un experimento comportamental, se ponen las opciones, se pone el elemento, se diseña el lugar, se segmenta la población, se mira si son jóvenes, si son mayores, si son hombres, si son mujeres, su estrato socioeconómico, su formación, según el objetivo al que yo me quiera dirigir. Utilizo las técnicas y hago las mediciones y luego pues con estadística observo el tipo de comportamiento y extraigo conclusiones.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para nosotros es de gran valor tenerla con nosotros aquí en Salud Unal Contigo.
Muchas gracias, Diana, por la invitación.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia Neurocognición, Juego y Equilibrio del licenciado Mariano Aguiló, kinesiólogo fisiatra de la Universidad de Buenos Aires. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.